Bajo la luz tenue que se derrama desde los tejados curvos, el pergamino se abre como una hoja otoñal que vuelve a respirar. En tierras coreanas, donde la bruma se posa sobre los arrozales al amanecer y los templos guardan el pulso secreto del tiempo, reposan historias viejas como los pinos que vigilan las montañas. Son relatos que nacieron entre braseros humildes, en noches de faroles apagados y pasos suaves sobre la madera. Hablan de almas errantes que buscan despedidas, de espíritus que se sientan en los aleros cuando el viento baja, de amores que cruzan estaciones enteras para encontrar un gesto, una palabra, un rastro de luz. Cada cuento late despacio, como un cuenco tibio entre las manos. Lleva el peso sereno de las antiguas canciones Minyo y el murmullo casi invisible de los pinos de la cordillera Baekdu. Así comienza esta pequeña travesía de sombras suaves y verdad escondida, mientras el pergamino continúa desplegándose en silencio. La doncella del pinar silencioso. Hace mucho tiempo, cuando los inviernos descendían sobre la península con un silencio que parecía de otro mundo, había un pinar tan antiguo que los ancianos del valle juraban que había nacido antes de cualquier rey. Sus troncos rectos formaban columnas que sostenían un techo de agujas oscuras, y cuando el viento las rozaba, el bosque entero suspiraba con un sonido grave, similar al murmullo de un templo escondido. La bruma era su sello. Esa bruma espesaba la luz, la apagaba, la volvía casi palpable. Se movía entre los troncos, como un animal sin forma, lento, paciente. En pleno invierno, cada amanecer teñía el aire de un gris lechoso que olía a resina, tierra húmeda y madera fría. Así era el hogar de Mion, un joven leñador de manos firmes y pasos silenciosos. Había heredado aquella calma de su madre, una mujer de voz tenue que le enseñó a escuchar no solo los sonidos, sino aquello que se quedaba entre ellos. Desde niño, Mion caminaba por el bosque como si avanzara por un recuerdo. El día avanzó lento cuando comenzó esta historia. La nieve crujía sin prisa bajo sus sandalias de madera. El aire estaba tan quieto que incluso los pájaros parecían contener el aliento. Jeon recogía ramas caídas. Examinaba troncos viejos. Dejaba que la resina se pegara a sus dedos como un olor que no se va. En el centro del bosque había un claro pequeño, donde la bruma se acumulaba como un cuenco lleno de vapor. Nadie lo sabía aún, pero ese claro tenía dueño. Aquella mañana, mientras Mion observaba una corteza agrietada, un susurro se deslizó por su espalda. No era viento, no era animal. Era algo más tenue, como si el bosque hablara a través de alguien. Mion se giró despacio. La bruma se movió, y entre ella surgió una silueta. Había una vez una mujer vestida con un hanbok pálido, casi blanco, con capas tan finas que parecían hechas de luz congelada. No dejaba huellas. No despedía vapor en el frío. Su cabello oscuro caía recto, como si nunca hubiera conocido el viento. Pero lo más inquietante eran sus ojos, tranquilos, profundos, como espejos donde el tiempo se detenía. La mujer inclinó la cabeza hacia él. No habló, solo extendió una mano. Eso, claro, sería mucho después. En aquel instante, él solo sintió un temblor en la espalda que no supo nombrar. La mujer señaló un pequeño rincón del bosque, donde la bruma estaba más densa. Jeon avanzó con cautela. Entre las hojas caídas encontró un objeto pequeño, un broche de madera lacada, tallado con la forma de una golondrina. Era hermoso, antiguo, impecable pese al clima. Cuando lo tomó en su palma, el frío del invierno pareció retroceder. Cuando alzó la vista, la mujer ya no estaba. Solo quedaba el aroma profundo del pinar, más intenso que nunca. Los días que siguieron se hicieron espesos. Mion regresaba al bosque con una excusa u otra. A veces decía que buscaba madera seca, otras veces, que quería revisar los árboles. Pero en realidad, buscaba a la mujer. Buscaba esa presencia que flotaba sin tocar el mundo. Una tarde, mientras la luz se filtraba entre los troncos como cuchillas heladas, vio huellas diminutas sobre la nieve. Eran demasiado ligeras para ser humanas y demasiado ordenadas para ser de animal. la siguió. Lo llevaron a un tronco hueco donde encontró una cinta ceremonial, cuidadosamente doblada. Era blanca, pero el tiempo la había teñido de gris suave. Otra noche, bajo una luna rasgada por nubes finas, encontró una flor seca envuelta en papel aceitado. No debía existir allí, no en pleno invierno, y menos aún en un bosque donde las flores desaparecían desde hacía años. Cada hallazgo parecía llamado. Cada objeto parecía colocado para él. Había una vez un amor detenido. La mujer del bosque era un Irien, un espíritu que no había podido partir. Había muerto esperando a su prometido, perdido en una tormenta que golpeó la región muchos años atrás. Antes de la ceremonia nupcial, ambos habían preparado pequeños regalos simbólicos para intercambiar en la víspera, pero él nunca llegó, y ella, al no recibirlos, quedó atrapada entre los pinos, suspendida entre dos latidos. El bosque guardaba las ofrendas. Nadie lo sabía aún. Una tarde especialmente fría, la bruma cubrió los troncos con un velo tan espeso que apenas se distinguía el camino. Mion avanzaba despacio, sintiendo el peso de la humedad en la ropa. Tenía la intuición de que faltaba poco, de que la historia se acercaba a un borde. Cuando llegó al claro, la vio. La mujer estaba allí, con la nieve cayendo alrededor sin tocarla. Su figura se veía más tenue que antes, como si el mundo estuviera empezando a olvidarla. El brillo de sus ojos era distinto. No pedía, agradecía, pero algo faltaba todavía. Neon se arrodilló. Extendió frente a ella todos los objetos encontrados. El broche, la cinta, la flor, la carta. Solo faltaba uno. Un pequeño anillo de bambú. Ese anillo era el corazón del ritual. Y el bosque, celoso, lo escondía bien. Durante semanas, Mion buscó sin descanso. Excavó entre raíces. Revisó troncos viejos. Apartó nieve helada hasta herirse las manos. A veces la bruma le mostraba destellos, como si quisiera guiarlo. Otras veces lo envolvía, lo confundía, lo desviaba. El invierno continuaba. El día avanzaba siempre lento. El bosque respiraba, y la mujer observaba, invisible, paciente, hasta que una mañana, tras una ventisca larga, Mion vio algo sobresalir entre las agujas de pino amontonadas por el viento. Se acercó, retiró la nieve, y allí, escondido como un suspiro olvidado, estaba el anillo de bambú. Tan pequeño, tan frágil, tan necesario. Cuando volvió al claro, la bruma se retiró suavemente, como si abriera paso. La mujer del pinar apareció, más transparente que nunca. Mion colocó el anillo en sus manos. El viento sopló. Los pinos se estremecieron con un sonido profundo. La nieve levantó un remolino lento que parecía bailar. La mujer sonrió. Su sonrisa era leve, apenas un temblor de luz. Y con esa sonrisa, su figura se deshizo. Primero las manos, luego los ojos, luego el contorno entero, hasta quedar solo un resplandor que se elevó entre las copas y desapareció. La bruma se disipó. El bosque, desde ese día, perdió parte de su pesadez. Ya no apretaba el pecho de quienes entraban. Y en la primavera que siguió, por primera vez desde hacía décadas, las golondrinas regresaron al pinar, anidando en los troncos altos como si hubieran estado esperando ese momento desde siempre. Años después, Mion seguía caminando por el bosque. Cada tanto encontraba una pluma, una flor temprana, un rayo de luz rosada atravesando la bruma. Y aunque nunca volvió a verla, el bosque ya no era un lugar de lamento, sino de reposo. Lo que queda suspendido entre dos vidas encuentra, tarde o temprano, un camino para descansar. Y así, el pinar silencioso guardó en sus sombras el eco de un amor detenido. Pero más al sur, donde los faroles viejos colorean las calles con reflejos cálidos, otra historia comenzaba a desplegarse entre pétalos descoloridos y luces que no tiemblan con el viento. La mujer del farol rosado. Había una vez, en un barrio antiguo de casas bajas, donde los tejados de teja oscura se curvaban como espaldas de ancianos cansados, una calle que retenía el eco de generaciones enteras. En los inviernos, El aire olía a madera quemada, arroz tostado, y a ese perfume tenue que dejaban las peonías secas colgadas bajo los aleros. La luz de los faroles pintaba sobre las paredes viejas círculos tibios que parecían flotar en un sueño sin prisa. La bruma era muy distinta allí que en el Pinar del Norte. Aquí era casi un velo fino, rosado por instantes, como si la luz se colara desde otro tiempo y se quedara atrapada entre las callejuelas estrechas. A veces ascendía desde los adoquines húmedos, otras veces descendía desde los tejados, pero siempre envolvía la calle principal con una calma que ni los comerciantes nocturnos se atrevían a romper. El día avanzaba lento, lleno de gestos pequeños. Una anciana moviendo una olla de barro, un perro rascando la puerta de un almacén, un aroma tibio escapando de una cocina. En medio de ese barrio vivía Hua Rim, una artesana del papel. Su taller estaba lleno de recipientes de cerámica, tinas de madera, cuencos con pigmentos secos y varillas de bambú extendidas para que el papel recién teñido respirara. Su trabajo no era rápido. Cada hoja necesitaba ser acariciada por el agua, la tinta y el tiempo. Las paredes del taller estaban cubiertas de tonos suaves, malvas apagados, verdes que parecían tomados de la niebla del amanecer. Y sobre todo, un rosado pálido que nadie más lograba reproducir. Ese rosado era su sello. A veces surgía aunque ella no lo buscara. Otras veces aparecía incluso cuando no lo había preparado. Como si tuviera voluntad propia. Había una vez un rumor. Entre los vecinos se decía que Hua Rim trabajaba con manos guiadas por alguien más. Que ese rosado no venía de pigmentos naturales, sino de un recuerdo antiguo que se mezclaba con la tinta. Nadie se atrevía a preguntarle. La artesana vivía sola desde hacía años, pero su soledad tenía un silencio amable, no triste. Una noche fría, cuando el vapor de la tina teñida subía en espirales lentas, Hua Rim revolvía la mezcla con un movimiento casi ritual. El aroma del pigmento rosado era distinto al de los demás. Tenía un punto floral, otro de humedad suave y un fondo leve, casi imperceptible, de papel viejo. Fue entonces cuando sintió un roce ligero detrás de ella. No era corriente de aire, no era crujido de madera. Era un roce humano, aunque no del todo. Eso, claro, sería mucho después. En aquel instante, su cuerpo solo se tensó suavemente. Giró la vista por encima del hombro y vio algo imposible. La llama de una vela, que estaba al otro extremo de la mesa, tembló hacia atrás, como si una figura invisible la hubiera atravesado. La bruma en el taller se espesó, y cuando Hua Rim levantó la lámpara para ver mejor, sobre el umbral apareció una mujer. Su hanbok era antiguo, capas finas, translúcidas, como telas que hubieran absorbido muchas noches y demasiadas despedidas. Las mangas colgaban ligeras, sin moverse aunque el viento intentara colarse por la puerta. Sus pies no hundían las tablas del suelo. Sus ojos tenían un brillo lejano, como si conservasen la luz de un amanecer que ya no existía. Pero lo que más estremeció a Hua Rim fue el farol. Un farol rosado, exactamente del mismo tono que ella llevaba años fabricando sin saber por qué. La llama interior no vibraba, permanecía quieta, suspendida, como si no se alimentara de aceite sino de algo más profundo. La mujer inclinó la cabeza, no habló, no hizo sonido alguno. Solo extendió una mano, ofreciéndole el farol. Hua Rim dio un paso. La bruma retrocedió con ella, como si la animara a acercarse. Tomó el farol. El papel estaba frío, demasiado frío, como si lo hubiera sostenido alguien que ya no conocía el calor del mundo. Cuando volvió a alzar la mirada, la mujer había desaparecido, dejando apenas una estela suave, como el eco de un perfume olvidado. Los días siguientes se llenaron de señales. A veces, al despertar, Hua Rim encontraba pétalos marchitos sobre la mesa. Otras veces, el pigmento rosado se teñía solo, aun cuando ella no lo había preparado. Una madrugada halló el farol encendido sin haberlo tocado. Y una noche, mientras caminaba por la calle envuelta en silencio, vio sobre un tejado la misma figura, quieta, observándola. con el farol en la mano. La artesana entendió entonces que aquel espíritu no vagaba sin motivo. Había una vez una promesa rota. La mujer del farol era una Wishin, un alma retenida en el mundo de los vivos. Había muerto la víspera de su boda, cuando un derrumbe inesperado cayó sobre la sala donde aguardaban los preparativos del ritual. Su prometido la esperaba en la lluvia, sosteniendo un farol blanco para guiarla al encuentro. Pero ella jamás salió, y él jamás supo lo que había ocurrido. El farol rosado era suyo, y debía llegar a manos del hombre que la había esperado bajo el aguacero. Nadie lo sabía aún. Durante días enteros, Juarín preguntó a los vecinos. Visitó a ancianos que apenas recordaban sus propios nombres. Revisó registros antiguos. Siguió historias sueltas que parecían no llevar a ninguna parte. La bruma del barrio se volvía más espesa cada vez que se acercaba a la respuesta. Hasta que un atardecer, en una casa pequeña escondida detrás de un taller de cerámica, encontró a un hombre de cabello encanecido. Su rostro tenía arrugas profundas, marcadas como surcos hechos por la lluvia. Encendía un farol blanco cada año, en la misma fecha. No sabía por qué. Solo decía que aquel día sentía un hueco en el pecho, como si hubiera olvidado algo que una vez fue demasiado importante. El día avanzó lento cuando Juarim le entregó el farol rosado. El hombre lo sostuvo con ambas manos. Sus dedos temblaron. Sus ojos se humedecieron, no de tristeza, sino de reconocimiento, como si una puerta que había permanecido cerrada durante décadas se abriera al fin. Encendió el farol esa misma noche. Lo colocó junto al farol blanco, que llevaba tantos años encendiendo. La llama rosada ardió sin moverse, serena, iluminando la habitación con un resplandor que parecía contener un suspiro aliviado. En el exterior, sobre el tejado, la mujer del farol rosado apareció una última vez. Su silueta era tan tenue que se confundía con el aire. Observó al hombre por un largo momento. Su expresión no era triste, era descanso. La bruma la fue envolviendo poco a poco. Primero el hanbok, luego las manos, luego el rostro, hasta que solo quedó un punto rosado en el aire, como una pequeña luz que se apagaba con gratitud. Desde entonces, el pigmento rosado dejó de teñirse solo. Juarín tuvo que prepararlo desde cero, como si la historia ya no necesitara manifestarse en sus manos. Pero cada vez que lo mezclaba, el vapor le traía un eco suave. El farol que nunca llegó, la calle rosada, el silencio que por fin se había resuelto. Las noches en el barrio cambiaron ligeramente. Los faroles parecían brillar con más serenidad. La bruma se volvió más ligera, y quienes pasaban por aquella esquina decían que, a veces, veían dos llamas juntas, una blanca y otra rosada, avanzando lentamente hacia una casa donde alguien esperaba sin saber por qué. Algunos gestos cruzan el tiempo entero solo para encontrar un rostro que los reciba. Y así se guardó la luz del farol rosado entre las esquinas antiguas, pero hacia las montañas del este, donde el agua corre sobre piedras frías como si afinara una melodía olvidada, otra historia comenzaba a formarse en el murmullo del río que nunca descansa. El espíritu del río de piedras claras. Había una vez, en las montañas orientales, donde los inviernos descendían con un silencio casi sagrado, un río tan claro que podía verse el pulso lento del agua abrazando cada piedra blanca del fondo. Aquel río no era ancho, pero tenía una profundidad tranquila que parecía guardar secretos antiguos. El sonido era constante, un murmullo cristalino que recordaba al suspiro de un instrumento olvidado. La bruma allí no flotaba en el aire como en el pinar, ni se quedaba atrapada entre las calles como en el barrio de Juarim. En aquel valle, la bruma nacía del río mismo, como si la corriente exhalara un aliento tibio para aliviar el frío del amanecer. Y cuando el sol se alzaba detrás de las montañas, la luz se filtraba a través del vapor, creando destellos que parecían pequeñas luciérnagas perdidas. El día avanzaba lento. Las piedras húmedas brillaban con tonos de jade. Las hojas caídas se mecían con la corriente suave. Y sobre una orilla estrecha, vivía un anciano llamado Jin Su, un alfarero que moldeaba cuencos del color de la luna. Sus manos olían siempre a tierra húmeda y madera ahumada. Tenía el cabello blanco como la espuma del río, y unos ojos que habían visto demasiadas estaciones sin perder su calma. Jinsu vivía solo desde hacía muchos años, pero esa soledad era sencilla, sin peso. Por las tardes, se sentaba junto al agua a escuchar. Decía que cada río tiene una voz, y que aquel el río de piedras claras hablaba con un tono dulce, casi femenino. Algunos aldeanos sonreían ante la ocurrencia. Otros le creían. En las montañas, después de todo, no todo lo que respira tiene forma sólida. Una mañana, cuando la luz recién comenzaba a teñir la bruma, Jinsu bajó a llenar una jarra. El aire estaba tan frío que el vapor le rozó el rostro como una caricia. Se inclinó, dejó que el agua pasara entre sus dedos y entonces vio algo extraño. Una sombra en el fondo. No era pez, no era piedra. Era una silueta alargada, suave, que se movía con la gracia de un pañuelo flotando en el aire. Jinsu entrecerró los ojos y entonces la vio emerger. Había una vez un espíritu del agua. Su forma era humana, pero su cuerpo estaba hecho de un brillo tenue, como si estuviera tallado en agua en lugar de carne. Su cabello flotaba detrás de ella como algas movidas por la corriente. Sus ojos no tenían pupilas, solo una luz clara, del color de las primeras nieves. Su hanbok ondulaba con un ritmo que no seguía el viento, sino el latido del río. Ella lo observó en silencio. La bruma se arremolinó alrededor, como si la protegiera. Eso, claro, sería mucho después. En aquel instante, Jinsu solo sintió que el aire se detenía. Su jarra cayó en la hierba, derramando el agua que había recogido. El espíritu no habló, pero levantó una mano. En sus dedos tintineaba un brazalete de cuentas antiguas, hecho de pequeñas piedras blancas, idénticas a las del fondo del río. Era hermoso, pero tenía grietas finas, casi invisibles, como si hubiera soportado demasiados inviernos. Jinsu extendió su mano temblorosa. El espíritu depositó el brazalete en su palma. Y luego desapareció. No se desvaneció. Se hundió en el agua sin romper la superficie, como si regresara a un hogar líquido. El anciano permaneció largo rato allí, sin moverse. El brazalete estaba frío, muy frío, y el pulso del río parecía distinto, más melancólico. Durante los días siguientes, Jinsu escuchó historias. Un aldeano recordó que, hacía décadas, una joven había caído al río tratando de salvar unas joyas que se le habían resbalado durante una ceremonia de compromiso. Nadie supo si logró salir. Nadie encontró su cuerpo. Pero desde entonces, el río tenía un murmullo distinto, como si alguien llorara muy despacio bajo la corriente. Otros hablaban de luces nocturnas sobre el agua, de pasos húmedos en la orilla, de un perfume fresco que no era de la montaña. Jinsu guardó silencio. El brazalete descansaba sobre su mesa de trabajo, envuelto en un paño. A veces lo tocaba. Y cada vez que lo hacía, el agua de la jarra que usaba para moldear arcilla parecía vibrar ligeramente. Había una vez un vínculo incompleto. El espíritu del río parecía buscar algo. Algo que había perdido antes de morir. Algo que pertenecía a su vida humana y que no encontraba descanso. Nadie lo sabía aún. Una noche de luna llena, Jinsu volvió a la orilla. La bruma estaba tan espesa que parecía un manto de algodón. El río corría despacio, como si escuchara. El anciano se arrodilló en la hierba mojada, sacó el brazalete y lo colocó sobre una roca pulida por la corriente. El agua tembló, el brillo se intensificó y la silueta del espíritu emergió nuevamente, más nítida que la vez anterior. Esta vez, sus ojos no tenían esa luz distante. Había en ellos un cansancio profundo, un anhelo que no podía nombrarse. Avanzó hasta que el borde de su vestido tocó el agua. Se detuvo, miró el brazalete, y una lágrima casi transparente, pero más densa que el agua, cayó de su mejilla y se mezcló con la corriente. El río se iluminó por un instante. Jinsu comprendió que faltaba una pieza. El brazalete estaba incompleto. le faltaba la piedra central, una cuenta más grande que las otras. Sin ella, la joven no podía partir. Pero esa piedra, el río no la tenía. El agua no la guardaba. Eso significaba una cosa. Aquella pieza seguía en manos humanas. Durante semanas, Jinsu buscó en casas antiguas, preguntó a familias que ya casi no recordaban sus propias historias. Visitó santuarios, mercados olvidados, talleres de joyeros retirados. Cada pista lo llevaba a un camino que se extinguía. Cada rumor era un eco demasiado débil. Pero su perseverancia no era obstinación, era ternura. Por fin, en una casa al borde del valle, encontró a una mujer anciana que guardaba un pequeño cofre de madera. Dentro había una cuenta blanca, más grande que las otras, que llevaba guardada desde niña. Había pertenecido a su hermana mayor, perdida en un accidente en el río. La mujer no sabía por qué nunca la había devuelto al agua. Solo decía que, al tocarla, sentía un dolor antiguo, uno que no se había atrevido a soltar. Jinsu volvió al río al amanecer. La bruma ascendía como un canto suave. La piedra descansaba en su mano, tibia, como si hubiera esperado demasiado tiempo. La colocó sobre la roca junto al brazalete. El agua se abrió. El espíritu emergió. Esta vez completamente nítido. Tomó las piezas. Y al unirlas, el brazalete resplandeció con una luz profunda, como la de un corazón que late por primera vez tras un largo sueño. El viento se detuvo. El río enmudeció. Las montañas parecieron exhalar. El espíritu inclinó la cabeza hacia el anciano. Una reverencia lenta, agradecida. Su cuerpo comenzó a volverse transparente. Primero las manos, luego el rostro, luego toda su figura líquida. Cuando por fin desapareció, el río volvió a su murmullo. Pero era un murmullo distinto, más suave, más sereno, como una canción que al fin encuentra su final correcto. Desde entonces, Jinsu moldeó cuencos con un brillo nuevo. Sus paredes tenían un tono tenue, como si la bruma del río se hubiera quedado atrapada entre el barro. Los aldeanos los apreciaban sin saber por qué, pero quien los sostenía sentía una calma que no sabía nombrar. El río siguió fluyendo, las piedras siguieron blancas, pero el murmullo nunca volvió a sonar triste. Incluso el agua más antigua guarda un nombre que espera ser devuelto. Y así, el río de piedras claras dejó que su voz se aquietara al fin. Pero más allá de las colinas, en una aldea donde los campos dormían bajo el peso del invierno, una historia distinta empezaba a tejerse entre sombras que buscaban un hogar perdido. La sombra que buscaba el camino a casa. Había una vez, en una aldea pequeña encajada entre colinas redondeadas, un invierno especialmente crudo que volvió el mundo casi inmóvil. Los campos de trigo dormían bajo un manto blanco que parecía no tener fin. El viento viajaba desde el norte con un silbido que se metía por las rendijas de las casas, agitaba las vigas y hacía que las linternas temblaran como luciérnagas asustadas. En aquella aldea había un viejo camino de tierra endurecida por el hielo. Era un camino estrecho, bordeado por muros bajos de piedra desmoronada y árboles desnudos que estiraban sus ramas como manos que quisieran tocar las nubes. Junto al primer recodo vivía Soyeon, una mujer joven que se dedicaba a tejer mantas gruesas para los vecinos. Su casa era modesta, pero tenía siempre un olor cálido. Lana mojada, madera húmeda y un leve perfume a té tostado. La bruma allí era particular. No subía de los campos. No bajaba de los tejados. Vivía en el camino. Un hilo fino que serpenteaba entre las piedras, moviéndose con la precisión de un animal doméstico. A veces parecía una presencia vigilante, otras un simple velo quieto que retenía el sonido del viento. El día avanzaba lento. Con los mismos gestos, Soyeon calentaba agua sobre el brasero. La colocaba junto a la ventana, para que la luz la atravesara, y comenzaba a tejer, dejando que los hilos se mezclaran con la luz gris que entraba con timidez. Una tarde, cuando los copos caían en espirales suaves y el aire tenía olor a leña recién rota, Soyeon escuchó un ruido en el exterior. No era un paso humano. No era el crujido de la nieve. Era un roce leve, como si algo rozara la pared desde afuera, con dedos muy fríos. Eso, claro, sería mucho después. En aquel instante, ella solo levantó la vista, sorprendida. Se acercó a la ventana, descorrió la tela, y vio la bruma del camino detenerse de golpe. No era una detención natural, era un gesto. Como si alguien invisible hubiera frenado antes de avanzar hacia la casa, la joven entreabrió la puerta. El aire frío le golpeó el rostro. La bruma retrocedió, como si huyera del calor. Pero entre su movimiento, So-yeon vio algo oscuro. Una silueta baja, encorvada, que se arrastraba con el ritmo lento de una llama que intenta no apagarse. Había una vez, una sombra sin dueño. No era un espíritu claro, ni un animal, ni un fantasma completo. Era una forma incompleta, como si hubiera perdido el cuerpo al que pertenecía y vagara buscando su hogar. La sombra se deslizaba sobre la nieve, sin dejar rastro. Sus bordes eran irregulares, como si una brasa débil temblara con cada ráfaga de viento. Avanzó unos pasos hacia So-yeon, luego se detuvo, inclinándose ligeramente, como un perro herido que no se atreve a acercarse más. La joven no tuvo miedo, o tal vez sí, pero lo ignoró con la calma que da el invierno profundo. Se agachó, dejó la puerta abierta y colocó junto al umbral un cuenco de agua tibia y un pequeño manojo de hierbas secas. La sombra retrocedió dos veces, como dudando, luego se inclinó sobre el cuenco. La superficie del agua tembló sin que nada la tocara. Y, por un instante, la sombra pareció adquirir un contorno más claro, más humano. Entonces desapareció. El aire quedó helado. La bruma se abrió, como si diera paso a algo más grande. So-yeon supo que esa noche no sería la única visita. Durante las semanas siguientes, la sombra regresó cada atardecer. Nunca cruzaba el umbral, nunca hacía sonido. Pero cada vez que So-yeon dejaba el cuenco, el agua amanecía fría, revuelta, como si hubiera calmado una sed que no era física. La joven comenzó a observar patrones. La sombra siempre aparecía por el mismo lado del camino. Sus bordes cambiaban según la hora, más definidos al amanecer, más difusos al anochecer. Y un detalle más inquietante, cada vez que intentaba acercarse demasiado a la casa, era como si algo la arrastrara hacia atrás, como una cuerda invisible que no le permitía avanzar. Había una vez, una vida incompleta. La sombra pertenecía a alguien que había muerto lejos de su hogar, sin haber cumplido un último gesto. Pero nadie lo sabía aún. Una noche especialmente silenciosa, cuando ni los perros ladraban y la nieve caía en hilos densos, So-yeon despertó con una sensación extraña. No había sonido, no había movimiento, solo un frío que no correspondía al invierno, sino algo más profundo, más triste. Se levantó, abrió la puerta y vio la sombra esperando, más definida que nunca. Esta vez no estaba encogida, estaba erguida, quieta, como si reuniera fuerzas para hablar aunque no tuviera voz. So-yeon dio un paso. La sombra retrocedió. El viento sopló, levantando la nieve. Y en ese remolino, So-yeon vio algo. Un pequeño fragmento de tela, desgarrado, que la sombra dejaba atrás. Un trozo de hanbok antiguo, azul profundo, bordado con hilos dorados ya erosionados. La joven lo tomó entre los dedos. La tela estaba helada, rígida, como si hubiese estado bajo tierra durante años. Desde ese día, So-yeon buscó información, visitó casas viejas, habló con ancianos que recordaban inviernos largos, escuchó historias que parecían desvanecerse apenas eran contadas, hasta que encontró a un hombre que mencionó algo. Hacía mucho tiempo, en pleno invierno, un joven soldado había partido del pueblo para unirse a una pequeña guarnición cercana. Llevaba un hanbok azul, regalo de su madre. Se suponía que volvería antes del deshielo, pero una tormenta lo sorprendió en el paso de las colinas. Nunca regresó, solo hallaron parte de su ropa, nunca su cuerpo, nunca su sombra. So-yeon guardó silencio. La pieza de tela descansaba sobre su mesa como un lamento detenido. Una madrugada, cuando la luna se escondía detrás de una nube gruesa, la joven bajó al camino. La bruma parecía esperarla. La sombra también. Soyeon colocó el fragmento de hanbok sobre la nieve. La sombra tembló. Sus bordes se encendieron con un brillo tenue, casi dorado, como el hilo del bordado. La bruma se cerró alrededor, girando como un manto. La sombra avanzó, y por primera vez, cruzó el límite invisible que parecía retenerla. Sus contornos se alargaron, sus formas se hicieron más claras. Del centro emergió un torso tenue, luego un rostro apenas delineado, como una acuarela mojada que busca definirse. La sombra tocó la tela. En ese gesto pequeño, casi imperceptible, se unieron pedazos de una historia rota. Un viento cálido sopló de repente, imposible para esa estación. El aire se volvió ligero. El camino pareció enderezarse. La sombra se levantó, erguida. Su contorno se volvió nítido por un instante, lo suficiente para intuir un gesto suave, una despedida. Y luego desapareció con una lentitud tan delicada que fue como verla deshacerse en un suspiro largo. Después de aquella noche, la bruma del camino cambió. Ya no serpenteaba inquieta. Descansaba. La casa de Soyeon conservó el olor del té tostado, pero adquirió otro aroma más tenue. Un perfume distante, de flores que brotan aún bajo la nieve. Nadie lo notaba, salvo quienes habían sentido alguna vez la ausencia de un hogar. Soyeon nunca volvió a ver a la sombra, pero, a veces, al amanecer, encontraba en la ventana una fina capa de escarcha con forma de pluma, muy pequeña, muy frágil, demasiado delicada para ser casualidad. Hasta las sombras más perdidas regresan cuando se les ofrece un camino hecho de calor, y así quedó en silencio la sombra de la colina, por fin en reposo. Pero, en una región más distante, donde los templos guardan el eco de pasos antiguos, otra historia despertaba entre plegarias que no necesitaban ser pronunciadas. El templo donde las plegarias no tenían voz. Había una vez, en las laderas bajas de una cordillera envuelta en nieblas perpetuas, un templo pequeño levantado con madera oscura y tejas antiguas que parecían haber absorbido siglos de silencio. No era un templo grande ni famoso. Era un refugio humilde, escondido entre árboles retorcidos por el viento, donde las piedras del sendero brillaban con un tono plateado en los amaneceres fríos. La bruma allí tenía un comportamiento propio. No flotaba. Caía. Descendía desde la copa de los árboles como si fuera un manto derramado desde el cielo. A veces cubría el templo entero, dejando visibles solo los extremos del techo. Otras veces se arremolinaba a los pies de las estatuas, ocultando los cimientos como si quisiera guardarlos del mundo. El día avanzaba lento. El sonido de un cuenco resonaba débilmente en la sala principal. Una vela consumía su mecha sin prisa. El aroma de incienso frío se mezclaba con el de hojas húmedas. En ese templo vivía un monje llamado Jiwan. Su rostro era sereno, marcado apenas por algunas arrugas que el tiempo le había regalado sin insistencia. Caminaba siempre descalzo, para sentir la madera bajo sus pies. Decía, sin decirlo realmente, que un templo escucha mejor cuando quien lo habita pisa con suavidad. Jiwan tenía un hábito. Cada amanecer, antes de que la luz tocara el valle, abría las puertas exteriores del templo para dejar entrar a la bruma. Decía que la bruma traía noticias, que en su peso tenue se escondían historias de los vivos y de los que ya no estaban. Había una vez un rumor entre los aldeanos. Se decía que en ese templo las plegarias no se pronunciaban, se dejaban en silencio. Los campesinos acudían a dejar pequeños paquetes de arroz, cintas anudadas, y los rojos, campanillas sin badajo, las colocaban frente a la estatua principal, una figura femenina de rostro sereno que sostenía un cuenco vacío. Nunca se escuchaba un por favor, nunca un protégeme. El templo tenía otra forma de escuchar, pero nadie sabía quién había enseñado ese hábito. Y nadie preguntaba, una mañana especialmente fría, cuando la escarcha cubría incluso las barandillas de madera, Jijuan se inclinó frente a la estatua para retirar las ofrendas del día anterior. Mientras movía un paquete de arroz, escuchó un sonido que no pertenecía al lugar. Un susurro leve, húmedo, que parecía venir de la sala lateral, aquella que casi nunca se usaba. Eso, claro, sería mucho después. En ese primer instante, solo pensó que el viento había entrado mal cerrado. Abrió la puerta con cuidado. El interior estaba oscuro. La bruma se arremolinó sobre el suelo como un animal inquieto. Y entonces la vio. Una figura sentada frente a una mesa baja, con las manos apoyadas sobre el regazo. Era una mujer, de hanbok gris, con el cabello caído sobre los hombros como cortinas de agua. Su cuerpo no tocaba realmente el tatami. Flotaba unos centímetros, apenas perceptible, como si la gravedad dudara al decidir qué hacer con ella. Su rostro era bello, sí, pero tenía una expresión detenida. No tristeza, no miedo. Detenida, como si esperara algo que no terminaba de llegar. El monje no retrocedió, no habló. Simplemente inclinó la cabeza, igual que hacía con cualquier visitante. La figura hizo un gesto leve, como si intentara hablar sin tener voz. Su boca se abrió apenas. Ningún sonido salió. En cambio, el aire en la sala se volvió más pesado, cargado de una humedad que traía consigo un perfume antiguo, mezcla de madera vieja, tinta reseca y lluvia recién caída. La mujer desapareció antes de que él diera un paso. Solo quedó un pequeño objeto sobre la mesa. Una tablilla de madera, usada en templos para escribir plegarias. Pero aquella estaba incompleta. La superficie tenía marcas como si alguien hubiera intentado escribir algo cientos de veces, sin lograr que quedara grabado. Desde aquel día, la mujer empezó a aparecer cada anochecer. Nunca hablaba. Nunca hacía sonido. Solo se sentaba en el mismo lugar, con las manos reposadas en el regazo, como si aguardara que alguien terminara una tarea que había quedado inconclusa. Jijuan comenzó a observar pequeños detalles. Cuando ella aparecía, las velas se consumían más despacio. El incienso seguía encendido, aunque ya no quedara brasa. El aire adquiría un tono azulino, como si la luz del exterior se quedara atrapada en la sala. Había una vez una plegaria que nunca se completó. La mujer había muerto en el camino hacia el templo, llevando consigo la tablilla donde debía inscribir una última petición antes de la ceremonia del equinoccio. Una enfermedad repentina la detuvo, y su plegaria incompleta la retuvo entre ambos lados. Nadie lo sabía aún, ni siquiera el monje. Un día, mientras barría hojas secas del patio, Jijuan escuchó a un anciano de la aldea contar una historia. Hacía muchos años, una mujer había prometido escribir una petición para su hijo enfermo, asegurando que solo confiaría esa plegaria al templo silencioso, no a otro, no en voz alta, pero nunca llegó. El hijo sanó igual, sin explicación, pero la mujer jamás volvió. El anciano lo dijo con naturalidad, sin entender que sus palabras estaban desenterrando algo. Jijuan regresó al templo con la tablilla en las manos. La observó con atención. Había grietas finas, talladas por el tiempo. Había marcas indecisas, como si una uña temblorosa hubiera intentado trazos que no lograban quedarse. La bruma empezó a entrar por la puerta. Lenta, cuidadosa, la mujer apareció. Su figura era más nítida que nunca. Sus ojos, antes lejanos, tenían un brillo inquieto, casi impaciente, como si una parte de ella reconociera que el momento se estaba acercando. Jijuan se sentó frente a ella. Colocó la tablilla sobre la mesa, hundió la punta de un pincel en tinta, y esperó. La mujer levantó un dedo, un gesto mínimo, pero suficiente. La bruma se movió, arremolinándose alrededor del pincel. Y la mano del monje comenzó a moverse, guiada por algo más antiguo que él. Los trazos eran lentos, suaves, precisos. Cada línea parecía respirar. Cada curva llevaba un pequeño temblor que no pertenecía a Jijuan, sino a alguien que había esperado demasiados inviernos para completar esa petición. Cuando terminó, la tinta en la tablilla brilló con una luz tenue. La mujer levantó la vista. Sus labios se curvaron en una expresión leve, casi imperceptible, pero llena de una paz que había sido negada durante mucho tiempo. La sala se volvió más cálida. El aire dejó de pesar. La bruma se deslizó hacia afuera, como si hubiera cumplido un encargo. La mujer se levantó. Sus pies no tocaron el tatami. Su figura comenzó a volverse transparente, como si el templo fuera demasiado pequeño para retenerla ahora que la plegaria estaba completa. Se inclinó ante el monje. Una reverencia lenta, agradecida, y desapareció con un destello suave, casi dorado, que iluminó la tablilla antes de desvanecerse. El templo volvió a ser el mismo desde entonces, pero el silencio ya no era tan denso. Las velas ardían con un brillo más vivo. El cuenco sonaba con una resonancia más profunda, y la estatua femenina parecía tener una sombra distinta a sus pies, como si alguien hubiera dejado una última ofrenda invisible. Ji-Wan no contó a nadie lo ocurrido, pero cada equinoccio colocaba una tablilla vacía frente a la estatua, sin escribir nada. Dejaba que la bruma hiciera lo que supiera, y a veces, al amanecer, encontraba sobre la madera una gota de agua que no provenía ni del techo ni del rocío, solo de alguien que ya no necesitaba hablar. La plegaria que nunca tuvo voz puede encontrar su eco en el silencio correcto, y así se aquietó el templo de las plegarias mudas, envuelto nuevamente por su bruma caída. Pero no muy lejos, donde los bosques se oscurecen al caer la tarde y las antorchas temblorosas marcan los límites de los senderos, otra historia recordaba que la noche también guarda secretos que despiertan despacio. La luz que ardía bajo el roble oscuro. Había una vez, en un bosque antiguo donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban resbalar la luz del día, un roble inmenso cuya copa se extendía como un techo oscuro sobre la tierra húmeda. Era un árbol viejo, retorcido, con raíces que surgían del suelo como serpientes de madera. Los aldeanos decían que aquel roble había visto morir reyes, nacer aldeas y desaparecer linajes enteros. Y aún seguía allí, observando. La bruma en ese bosque no flotaba, se deslizaba entre las raíces. Era baja, densa, de un gris azulado que daba la impresión de que el suelo respiraba. A veces se arremolinaba alrededor del roble, como si quisiera calentarse bajo su sombra. Otras veces parecía evitarlo, dejándole un pequeño círculo despejado. El día avanzaba lento, sin romper el silencio profundo del bosque. Las hojas caídas crujían con un sonido apagado. Los pájaros cantaban con distancia, sin acercarse demasiado. Y en la base del roble vivía algo que casi nadie mencionaba, porque casi nadie lo había visto con claridad. Un resplandor, pequeño, persistente, una luz. Parecía una llama diminuta suspendida en el aire, sin fuente, sin movimiento, sin calor. Una luz que permanecía donde la oscuridad era más espesa, como si se negara a extinguirse. A cierta distancia del bosque, vivía un joven campesino llamado Daon. Era un hombre de pasos tranquilos, acostumbrado al ritmo de la tierra. Pasaba las mañanas trabajando los arrozales, las tardes reparando herramientas y las noches calentando su casa pequeña con un brasero que olía a carbón suave. Su vida era sencilla, sin demasiadas palabras, pero con una constancia que le daba a sus días un ritmo sereno. Una tarde, cuando el viento comenzó a traer un olor tenue a madera húmeda, Daon escuchó a dos ancianas hablar en el mercado. Decían que el bosque se había vuelto más pesado, más frío, como si algo en él estuviera reteniendo el invierno aunque la estación ya hubiera pasado. El rumor del roble oscuro surgió una vez más en sus voces, acompañado de advertencias antiguas que se repetían por tradición más que por certeza. Eso, claro, sería mucho después. En aquel instante, Daon solo sintió una curiosidad suave, sin urgencia. Durante los días siguientes, mientras caminaba hacia los campos, notó que la bruma del bosque se acercaba cada vez más al sendero, como si quisiera salir de los árboles y seguirlo. Había algo inquietante en esa presencia silenciosa, pero también algo que lo llamaba con delicadeza. Una noche, cuando regresaba a casa y el cielo estaba encapotado, Un destello rosado imposible en ese bosque oscuro iluminó la distancia. Allí, bajo el roble, Daon se detuvo. El corazón le golpeó lento, como si debatiera si avanzar o regresar. El destello volvió a aparecer, pequeño, sostenido, esperando. Había una vez un espíritu sin descanso. Ese resplandor bajo el roble no era fuego, no era linterna, no era reflejo. Era un hogar sin dueño. Daon avanzó entre los árboles con pasos medidos. La bruma se arremolinó alrededor de sus tobillos, tibia en un punto y fría en otro. El sonido de sus sandalias se apagó bajo las hojas húmedas. Cuando llegó al claro, vio la luz claramente. Era una llama diminuta, aunque no temblaba suspendida en el aire, a pocos centímetros del suelo. Su color no era oro ni naranja. Era un blanco suave con un borde rosado, semejante a la luz que queda en el cielo justo antes del amanecer. Detrás de la luz, apenas perceptible, estaba la silueta de alguien, una mujer, sentada, inmóvil. Era tan tenue que Daon pensó primero que el viento había formado una figura, pero cuando la bruma retrocedió, vio el contorno del hanbok, oscuro y pesado, con bordes desgastados y mangas largas que parecían humedecidas por el tiempo. El rostro era pálido, casi transparente, como si hubiera sido tallado en niebla. La luz flotaba frente a ella, como si la protegiera. Daon no habló. Se quedó quieto. La mujer levantó la vista. Sus ojos eran profundos, inmóviles, cargados de un cansancio que no pertenecía a ninguna vida reciente. Ella extendió una mano. La luz descendió lentamente, como obedeciendo una orden suave. Y entonces desapareció. La silueta se deshizo en el aire, no con brusquedad, como si se recogiera, igual que una sombra al final de la tarde. En el suelo quedó un objeto pequeño, una piedra lisa, redonda, del color de la ceniza. Fría como la noche, Daon volvió al bosque durante semanas. Cada vez que llegaba, la luz aparecía, a veces cerca del roble, a veces lejos, como si quisiera guiarlo por senderos nuevos. La bruma parecía abrirle paso. Los árboles se inclinaban levemente, como si reconocieran su presencia. Y, siempre, cuando la luz se apagaba, quedaba un rastro, una hoja impregnada de humedad, un hilo de tela arrancado por el tiempo, una huella casi borrada. Daon los recogía con cuidado, sin entender por qué lo hacía. Pero sentía que cada objeto tenía un peso invisible, no en la mano, sino en el pecho. Había una vez un regreso incompleto. La mujer bajo el roble había muerto en ese bosque, sola, buscando el camino de vuelta a su hogar. Se había adentrado en la espesura siguiendo a un niño extraviado, pero la niebla la atrapó. El pequeño fue hallado días después, en una colina lejana, confuso pero vivo. Ella no. Desde entonces, su espíritu intentaba regresar al sendero original, al camino que debía llevarla de vuelta a su casa, pero la bruma del bosque la desviaba siempre. O tal vez era su propia culpa, su pena, su sentido de deuda. Nadie lo sabía aún. Una tarde especialmente oscura, cuando la luz apenas lograba atravesar el follaje, Daon llegó al claro y encontró la luz más brillante que nunca. Flotaba más alto, casi tocando una rama baja del roble. La mujer estaba allí, pero su contorno parecía más sólido, más humano, como si algo en ella hubiera recobrado forma. Daon se acercó. La luz descendió poco a poco. La mujer levantó la mano. En ella tenía otro objeto, un botón antiguo, de madera tallada, con la forma de una flor. El botón brillaba débilmente, como si recordara una historia lejana. Daon comprendió que era parte de algo, de su ropa, de su vida, de su regreso. Esa noche revisó las piezas que había reunido, la piedra de ceniza, las hojas húmedas, los hilos, el botón. Todos eran marcas de un camino interrumpido. Al día siguiente, Daon caminó hacia la aldea cercana. Preguntó a ancianos. Escuchó relatos. Buscó nombres. Hasta que una mujer muy vieja, de voz suave como el arroz cocido, recordó a alguien. Una cuidadora que había desaparecido muchos inviernos atrás. Alguien que debía regresar a casa antes de la caída de la noche. Alguien que vestía un hanbok oscuro con botones de madera tallada. La mujer vivía con un niño pequeño que la esperaba cada tarde. Un niño que había crecido con un recuerdo incompleto. La sensación de una mano cálida y una voz que prometía volver. Al caer la noche, Daon regresó al roble. La luz lo esperaba. La mujer también. Daon colocó los objetos en el suelo, uno por uno. La bruma giró alrededor. El resplandor vaciló por primera vez, como si algo en él se emocionara. El espíritu se inclinó. Tocó el botón de madera. Luego la piedra. Luego el hilo. Luego la hoja. Su figura brilló. Los bordes se definieron. Y por un instante tan breve como un latido, se vio claramente. Una mujer de rostro sereno, cansado, pero lleno de un amor detenido. Ella se levantó, la luz subió, el bosque se iluminó con un resplandor suave, que no hería los ojos ni tocaba las sombras. Un viento cálido recorrió las raíces del roble. La mujer dio un paso hacia el sendero, luego otro. La luz la siguió. Los árboles se abrieron ante ella, como reconociendo un camino que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Y entonces desapareció entre la bruma. No hacia arriba, hacia adelante, como quien, al fin, encuentra el camino a casa. Desde aquel día, el roble oscuro dejó de retener la niebla. Las raíces parecían más vivas, la bruma más ligera, el sendero más claro. Daon siguió trabajando la tierra, con el mismo ritmo tranquilo de siempre. Pero a veces, al anochecer, veía una pequeña luz moverse entre los árboles, tan suave y tenue que nadie más la habría notado. Él no la seguía, tampoco la retenía. Simplemente la dejaba continuar. Un camino se ilumina cuando alguien decide caminarlo desde el recuerdo que duele. Y así, bajo el roble oscuro, quedó la bruma más liviana y la noche más amable. Mientras tanto, en otro rincón de esta tierra antigua, donde las colinas se ondulan como viejos lomos de dragones dormidos, el pergamino aguardaba el momento de cerrarse en silencio. El susurro que vagaba entre los lomos del dragón. Había una vez, en una región remota, donde las colinas se alzaban como lomos adormecidos de un dragón inmenso, un paraje tan silencioso que incluso el viento parecía caminar de puntillas. Aquellas colinas, cubiertas de hierba áspera y retama seca, guardaban un rumor que los aldeanos repetían sin verdadera convicción, que por las noches, cuando la luna se deshacía entre nubes delgadas, algo caminaba sobre sus crestas con un sonido que no era del mundo. La bruma allí se movía con extraña obediencia. No descendía, no ascendía, sino que seguía las curvas suaves del terreno, como si trazara el contorno de un cuerpo dormido. En los amaneceres fríos, se convertía en un manto plateado que escondía los senderos y hacía que los pastores tardaran horas en encontrar a sus animales. El día avanzaba lento. Las hierbas rozaban unas con otras en murmullos apagados. Las piedras, suaves por la erosión, guardaban el calor mínimo del sol invernal. Y al borde de las colinas vivía un escriba retirado llamado Gion. Sus dedos estaban manchados para siempre de tinta, y sus pergaminos viejos dormían enrollados en estantes de madera que crujían en las noches más frías. Gion había vivido allí muchos inviernos, buscando un tipo de silencio que no encontraba en ningún templo ni en ninguna ciudad. Un silencio que tenía textura, olor y peso. El silencio de las colinas del dragón dormido. Una tarde, cuando el cielo tenía un tono plomizo y la luz se apagaba con premura, Gion salió a caminar. Llevaba una lámpara pequeña, protegida por vidrio grueso, y un abrigo largo que olía a humo y papel viejo. El aire tenía ese sabor metálico que anuncia una nevada. Al llegar al segundo lomo de la colina, así llamaban los aldeanos a la segunda subida suave del terreno, escuchó un sonido que lo detuvo. Un susurro, muy tenue, muy largo, como si una respiración antigua rozara el borde de la tierra. Eso, claro, sería mucho después. En aquel primer momento, él solo frunció el ceño, intentando distinguir si era el viento, La bruma se arremolinó a sus pies. Se abrió, y algo se reveló entre las partículas húmedas. Una figura, pequeña, encorvada. No era un espíritu completo, ni una sombra errante como las que vagan por caminos abandonados. Era algo más leve, una presencia translúcida, casi infantil, con un jambo claro que flotaba sin tocar la hierba. Su rostro era joven, pero sus ojos parecían haber envejecido más allá de cualquier invierno. La figura levantó una mano, temblorosa, y señaló la cima de la colina. Geón, acostumbrado a escuchar silencios, comprendió que no debía hablar. Avanzó despacio, dejando que su lámpara iluminara apenas el camino. La figura lo siguió. No caminaba. Deslizaba sus pies sin hacer ruido. En lo alto, el viento sopló con más fuerza, llevando consigo un olor extraño. Una mezcla de tierra mojada, madera quemada y algo más. Algo dulce, como arroz fermentado. La figura se detuvo. Geón también. Y fue entonces cuando vio lo que había permanecido oculto por tanto tiempo. Había una vez, una promesa rota en mitad del invierno. Una familia había vivido en esa colina, muchos inviernos atrás. Una familia pequeña, un padre, una madre y un niño. El padre partió hacia una aldea lejana prometiendo regresar antes de la primera nevada, pero una tormenta lo atrapó. El niño esperó, la madre esperó. El invierno avanzó, la colina se cubrió de blanco, y el padre nunca regresó. El niño salió cada tarde a buscarlo, llevando una pequeña lámpara de aceite. La nieve lo sorprendió lejos de casa. Los aldeanos hallaron la lámpara días después, enterrada bajo un manto helado del niño. Nada. Desde entonces, cuando el viento soplaba sobre las colinas, algunos aseguraban escuchar un susurro tenue, como un llamado incompleto. Nadie supo que ese susurro tenía forma. Nadie lo sabía aún. La figura delante de Geón era el niño. Oh, lo que quedaba de él, un espíritu detenido en un invierno sin fin, buscando una voz que lo llamara a casa. El escriba observó al pequeño. La bruma se arremolinaba alrededor de su cuerpo delicado. Su rostro temblaba entre existir y desvanecerse. El niño señaló algo en la tierra. Geón se arrodilló. Apartó hierba seca, luego tierra suelta, y encontró un objeto pequeño, una hebilla de madera tallada con forma de pez. Estaba agrietada por el tiempo, pero aún reconocible. La figura emitió un susurro más profundo. La bruma se agitó, como si la tierra estuviera recordando. Geón sintió que debía seguir buscando. Durante los días siguientes, el escriba caminó de una colina a otra, siguiendo el ritmo lento de los suspiros que el espíritu dejaba detrás. Cada amanecer, la bruma dibujaba líneas sobre la hierba, como si marcara lugares donde algo aguardaba. El primer día encontró un pequeño trozo de tela azul, endurecido por el frío, parte del hanbok del niño. El segundo, halló una campanilla sin badajo, enterrada entre dos piedras. El tercero descubrió una tablilla cortada a la mitad, con un nombre incompleto escrito con tinta corrida. Cada objeto tenía el olor del invierno antiguo. Cada uno llevaba un trozo de historia sin terminar. La figura del niño aparecía al caer la tarde, siempre en silencio, siempre señalando, siempre con esa esperanza apagada que solo quienes esperan demasiado conocen. Había una vez, un regreso que nunca ocurrió. El niño no podía encontrar el camino a casa porque lo había olvidado en el frío. Sus recuerdos estaban repartidos como migas escarchadas en las colinas. Solo reuniéndolos podría encontrar la dirección correcta. Pero nadie lo sabía aún, ni siquiera él. La noche en que todo cambió, el cielo estaba despejado. Las estrellas parecían brasas quietas en un océano negro. El viento era suave, un soplo viejo que ya no hería. Geón subió a la colina mayor, llevando consigo los objetos encontrados. La bruma se apartó, dejando un sendero claro que nunca estaba ahí. La figura del niño apareció a pocos pasos de él, más nítida que en días anteriores. Sus ojos tenían un brillo nuevo, un destello que sugería reconocimiento. El escriba colocó los objetos sobre la hierba helada. La hebilla, la tela, la campanilla, la tablilla. Y esperó. La bruma se arremolinó alrededor de ellos, uniéndose y separándose como un animal alado que desplegara sus plumas. El aire se volvió tibio por un momento. Las estrellas parpadearon. El niño dio un paso, luego otro. Se inclinó sobre los objetos, como recordando algo enterrado en su memoria quebrada. Sus dedos, si es que podían llamarse así, tocaron la hebilla. Un susurro brotó de él, largo, profundo, como un sollozo antiguo. La luz dentro de su pecho se encendió. Una luz blanca, suave. Los objetos comenzaron a brillar. Primero la tablilla, luego la campanilla, luego la tela, luego la hebilla. La figura del niño se volvió más sólida. Los límites de su cuerpo se definieron. Y entonces, por primera vez desde aquel invierno lejano, se giró hacia el sendero que descendía hacia el valle, un camino que no había sabido encontrar durante generaciones. El niño dio un paso hacia él, y la luz lo envolvió. Su figura se volvió transparente, luego tenue, luego apenas un punto luminoso. Logró avanzar solo unos metros antes de disolverse en la bruma, no como quien desaparece, sino como quien por fin emprende el regreso. Desde aquella noche, los lomos del dragón dejaron de susurrar. El viento caminaba sin secretos. La bruma ya no trazaba siluetas inquietas, y los aldeanos empezaron a decir que el invierno había cedido al fin en esa región. Geon siguió escribiendo, como siempre. Pero cada vez que mojaba el pincel en tinta, sentía un perfume leve. Tierra húmeda, hierba blanca y un suspiro de niño, como una gratitud silenciosa que no necesitaba palabras. Hasta el invierno más largo cede cuando un alma encuentra el camino que había olvidado. Y así, entre las colinas que se ondulan como viejos lomos de dragón dormido, la bruma guardó un silencio distinto. El pergamino, ya cansado de desdoblarse, esperaba en quietud por si quedaba aún un último gesto antes del cierre. Bajo el cielo que comenzaba a vaciarse de nubes, las historias de esta noche quedaron suspendidas en un mismo aliento, como si cada una hubiera dejado un hilo invisible atado a la siguiente. En los bosques donde la bruma pesaba sobre los pinos, en las calles estrechas que olían a peonías secas, en los ríos que guardaban reflejos antiguos, en los templos que escuchaban sin palabras y en las colinas que parecían lomos de criaturas dormidas, quedó la huella tenue de almas que por fin encontraron descanso. Las sombras que esperaron demasiado, las luces que buscaban un gesto interrumpido, los murmullos detenidos en el invierno, las plegarias sin voz y los regresos olvidados, todos se reunieron en esta noche como si el tiempo hubiera decidido darles un lugar común donde respirar. Nada en estas tierras ocurre con prisa, nada desaparece sin dejar un eco. Y, a veces, lo que parecía perdido, encuentra su forma exacta en un gesto pequeño, un objeto olvidado, un susurro que vuelve a vibrar. Así permanecen aún estas historias, como brasas suaves, como pasos en la nieve, como luces que no tiemblan, cobijadas en los pliegues de un silencio que sabe guardar lo que ya ha sido dicho. El pergamino se cierra por ahora, guardando en sus pliegues el eco de lo que esta noche quedó en calma. Anyongi Humuseyo. Duerme en calma.